Xavi Anúcita desde UNESCO Etxea, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, buenas tardes.
Álvaro Mosquera desde la residencia Spaldico de Portugalete, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hacía tiempo que no estábamos juntos, el receso del verano, ¿cómo os ha ido este tiempo estival? Álvaro y Xavi.
Bueno, la verdad es que ha sido un verano, como voy a decir una perogrullada, pero muy caluroso, seco. Un verano en el que, bueno, hemos tenido la oportunidad de relajarnos. No ha sido tampoco un verano sencillo, pero bueno, la verdad es que con ganas de empezar el curso y seguir adelante de manera activa y positiva.
Y nosotros, por nuestra parte, pues hablo en plural, porque desde aquí de Spaldico, pues he de decir que muy positivo, muy contentos y contentas. Yo creo que bueno, que también el verano, el descanso, el disfrute, creo que nos hace venir positivo y algún oyente dirá, bueno, este todavía está con el síndrome vacacional, pero no, realmente creo que ha sido un bonito verano, porque hasta que no nos falta algo, realmente creo que no lo anhelamos, y en este caso ha sido para nosotros, desde la entidad con las personas mayores, el recuperar esa antigua normalidad, a pesar de continuar con las máscaras, pero por ejemplo hemos recuperado los programas intergeneracionales con el tejido asociativo del entorno de Portugalete, con los colegios, hemos recuperado el programa de Ondarcha de Nochat, Ondarcha Bici, de poder ir a la playa con las personas mayores, los programas de calle. Entonces, pues la verdad que tanto para nosotras, las profesionales, como principalmente para las verdaderas protagonistas, como son las personas mayores y sus familias, yo creo que ha sido un verano colorido, ¿no?, con respecto a lo que veníamos viviendo de años atrás. Así que, bueno, pues la verdad que muy, 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 muy contento. Y en el ámbito personal, pues también, ¿no?, el verano, luego al haber cogido un periodo vacacional, siempre carga energía y nos llena de ilusiones para este nuevo curso.
Se puede ser positivo, se debe ser positivo, ¿no?, porque con todas las noticias y todas las incertidumbres que nos van rodeando, no salimos de una para meternos en otra.
Es cierto, Juanma, que no te falta razón, que joder, te levantas, amaneces con las noticias, con la prensa, y es un desánimo de ver, bueno, de ver cómo están las cosas y cómo vienen, ¿no? Cómo están previendo que vengan. Seguimos, nos fuimos antes del verano y recordáis, al cerrar y despedirnos, decíamos, bueno, a ver si una de las buenas noticias al empezar el curso es que ha acabado el conflicto bélico de Rusia con Ucrania. La sociedad estaba un poquito mejor con ese encadene, y vemos que llegamos y no solo no ha mejorado, sino que peor, ¿no? Entonces es difícil, y seguro que algunas de nuestras oyentes, al escuchar esto, le parecemos como, bueno, pues vender humo, ¿no? Pero yo creo, Juanma, que como tú bien decías, es que tenemos que ser positivos, porque si no caemos en ese desánimo, en esa desazón, y yo creo que nos metemos en una espiral peligrosa, ¿no? Tampoco digo que nos engañemos, pero sí creo que dentro de las situaciones complicadas que le pueda estar tocando o nos puede estar tocando a cada uno de nuestros diferentes entornos, creo que tenemos que ser positivos y generar esa inercia y disfrutar de lo que tenemos, porque creo que con todo somos una parte de sociedad privilegiada, pues viendo lo que están viviendo las personas más desfavorecidas de nuestro entorno y de otras sociedades, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con lo que está comentando Álvaro. Creo que la situación no va a ser sencilla. De todas las maneras, también quiero aclarar que creo que el trabajo que se está haciendo desde la clase política tampoco favorece una situación de mayor tranquilidad social. Es decir, estamos en un año preelectoral con una situación económica y energética complicada, con una sequía, y lo que los partidos políticos, a nivel estatal sobre todo, lo que están gestionando, o lo que están produciendo, perdón, es una sensación de desazón permanente, o sea, y cada vez peor, y cuanto peor, mejor. Entonces sí que yo rompería una lanza a favor de la sociedad y una crítica constructiva, pero crítica dura, con la clase política, que en vez de dar seguridad, confianza a la sociedad, lo que está haciendo es gestionar una especie de caos permanente, ¿no? Entonces, ese discurso, ese mensaje que algunas personas del ámbito político nos trasladan de que va a ser un otoño duro, dramático, pues yo me parece a mí que eso no es más que un interés político que puede no ajustarse a la realidad. Entonces, bueno, yo creo que yo confío más en las personas que en las clases y que en la clase política. Lo vimos también durante la pandemia. Creo que ha sido muy positivo los datos que han ido bajando a lo largo de este verano con el tema de la pandemia. El tema de Ucrania nos está haciendo mucho daño, sobre todo a los ucranianos, pero a toda Europa. Y bueno, debemos ser conscientes que, dadas las circunstancias, aún así somos una sociedad privilegiada que tenemos posibilidades de superar esta situación, ¿no? Y sobre todo en Euskadi. Entonces, bueno, pues como bien dice Álvaro, seamos positivos y seamos constructivos.
Lo de la inflación, lo del IPC, lo que quiere el ciudadano del que habláis, la ciudadanía, son respuestas, gestión pública a los problemas que tenemos.
Sí, pero por ejemplo, la última es la decisión que se ha tomado por parte de Moreno Bonilla en Andalucía de bajar el tema de tributación de las grandes fortunas. Y entonces, claro, esos mensajes que se manda a la situación, a la sociedad más vulnerable, es negativo, porque lo que se está generando actualmente es una diferencia social cada vez mayor, con más gente con menos recursos y con muy poca gente muy millonaria. Entonces, ese tipo de discurso político que se está alimentando a nivel estatal con las elecciones de reducción de impuestos, eso significa, seamos claros, reducción de todos los servicios sociales y reducción del apoyo a las personas más vulnerables. No nos equivoquemos. Entonces, en ese lo que estás comentando, que es necesario fortalecer a la gente que tiene mayores dificultades desde una política social, no desde una política restrictiva a nivel de tributario.
¿Qué os sugiere la intervención de los beneficios extraordinarios de las energéticas, de lo que se está hablando estas últimas semanas?
Bueno, yo creo que es una buena política intentar repartir los beneficios que se están generando. Yo no soy un experto en el tema, pero sí que considero que hay determinadas grandes empresas o grandes monopolios empresariales que gestionan un poder estratégico, como es el tema de la energía, y que generan mayores beneficios. Entonces yo, en beneficio de la sociedad, considero que puede ser una decisión correcta. Ahora, ¿cómo se imputa o cómo se lleva a cabo? Bueno, pues eso yo creo que se deberían entrar en un acuerdo conjunto tanto las empresas eléctricas y energéticas como el gobierno.
Poco que añadir a lo que has comentado, Xavi, entre otras cosas porque es cierto, ¿no?, que el cómo se tiene que articular o cómo dejar ha de ser o dejar de ser. No soy experto, con lo que en mi opinión creo que poco peso tiene, pero sí como ciudadano el que se tomen medidas que puedan facilitar la vivencia de las personas, que no una vez más recaiga todo el peso sobre las personas más frágiles y vulnerables, esa parte de la sociedad que creo que ya viene muy castigada, y que se sigan tomando medidas en el cual, valga la redundancia, pero los servicios estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de los resultados económicos, pues bueno, será positivo, ¿no? Luego el cómo, pues bueno, confiemos en el buen hacer de la gente que...
De todas formas, ¿os preocupa lo del IPC? Que los precios estén tan altos, que vayamos al supermercado y digamos, jolín, ¿cómo ha subido esto?
Hombre, esas subidas nos tenemos que hacer conscientes de que hay personas que tenemos la suerte de estar trabajando, de tener un entorno medio, porque en el cual esas necesidades básicas pues va a suponer apretar un agujero dentro del cinturón, pero nos lo podemos permitir, el que no nos va a faltar. Pero joder, yo lo que quiero es que nos paremos a pensar en esa gente que ya estaba con la apretada de cinturón, que no va a llegar a los productos básicos, a las necesidades básicas, a la alimentación. Ahora este invierno ya muchas familias, y venimos de atrás, tirar de manta porque no pueden permitirse poner la calefacción, etcétera, etcétera. Pero es que ya hablamos de productos de alimentación básicos. Estás hablando de la leche, estás hablando de patatas, estás hablando de huevos, que no estás hablando de caprichos. Y esto lo único que está acentuando es más brechas entre la sociedad. Lo que está provocando es que nuestra gente de nuestro entorno estén pasando penurias, y estamos encontrando personas que incluso estando trabajando están en situaciones de precariedad. Es decir, que esto ya no es sinónimo de estoy trabajando, esto no me va a acoger. Es que depende qué tipo de trabajos estamos encontrando, ya ni te cuento las personas que están desempleadas, que tienen dificultades económicas familiares, pero que incluso personas trabajando en determinadas situaciones de precariedad no van a llegar a este tipo de inflaciones, a los precios que está cogiendo todo.
Sí, además hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de las hipotecas. Hemos venido de un momento como muy dulce para que la gente se haga un esfuerzo para comprarse una casa. Ahora el IPC se desboca, las hipotecas se desboca y determinadas familias se encuentran en una situación pues muy 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 complicada, ¿no? Y sobre todo pues de cara al próximo otoño. Pero bueno, decisiones, reitero, como la que ha tomado Moreno Bonilla, no va muy en favor de resolver este tipo de dramas familiares, ¿no?
Los expertos, también algún político, pero los expertos dicen que algún día acabará la inflación en los términos que está ahora mismo, de disparada la inflación, y que todo volverá un poco más a la normalidad. Por ejemplo, también ha sido bastante raro el verano del que venimos y en el que estamos todavía. En pocas horas nos va a saludar el otoño. ¿Os sugiere algo esta situación meteorológica?
Bueno, pues es evidente que la tan cacareada situación del cambio climático está aquí. O sea, es que no se puede negar la realidad. Dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, creo que debemos tomar una serie de decisiones para revertir esta situación. Ya hace años se planteó que iba a haber una subida de temperaturas, pues debido fundamentalmente al uso que se está haciendo de contaminantes por parte de la sociedad en general, ¿no? La subida del CO2 y determinado uso de determinados contaminantes. Entonces, bueno, debemos tomar decisiones políticas para revertir, porque esto no va a ir a menos, esto va a ir a más. Con lo cual, bueno, primero podemos cambiar un concepto, ya a nivel más coloquial, que es que cuando las personas que nos dicen el tiempo que va a hacer, retiren lo de que va a hacer buen tiempo cuando va a hacer calor. Que eso es un concepto que siempre se dice, que se acabó el buen tiempo y llegan las lluvias. No, por favor, tengo unas ganas de ver llover y de chubascos, que soy del norte, que soy de Bilbao, que quiero ver llover, por favor.
Y es más, Xavi, por lo que comentaba Juanma al abrir el programa, de ser positivos, pero que es cierto en el que ya hablar del cambio climático creo que es una evidencia. Bueno, no debe ser tanto para algunos representantes, que evidentemente lo que tienen son intereses económicos, pero pues bueno, que lo hemos podido estar viviendo, ¿no? Y eso que en nuestra zona somos privilegiados y privilegiadas, pero las playas, las duchas, cerrarlas, pues porque es un bien escaso. Estamos hablando de, como tú decías, que joder, que venga algún tiempo, y le llamamos a que venga pues ya algún poquito de lluvia, un poquito de fresco. No, es que ya estamos hablando de necesidades, de embalses, de trasvases de agua de unos lugares a otros. O sea, que quiero decir que es que ya no es que vayamos proyectando que cuidado con lo que estamos haciendo con el planeta por las consecuencias que está teniendo. Es que tenemos que hablar en presente. Es verdad que luego muchos creemos en que la madre naturaleza es muy sabia, equilibra, pero hombre, vamos a poner de nuestra parte y vamos a hacer un uso responsable de los recursos naturales que poseemos.
Sí, pero puede llamar la atención que avisados estamos de este cambio climático, no de ahora, esto no es nuevo, sino desde hace bastante tiempo. Y tan pronto llega un verano cálido y seco, tenemos problemas en recursos naturales, con las infraestructuras.
Sí, nada más es que queda claro que el cambio climático nos va a repercutir a todos, no tiene fronteras. Y además es que tiene una inercia que es imparable. El cambio climático nos va a condicionar la vida a nivel de las posibilidades de alimentación, la actividad económica, la seguridad de la población. Con la sequía va a haber grandes desplazamientos de población. En definitiva, yo creo que va a determinar no solo los ecosistemas, sino las propias sociedades, ¿no? Entonces, si no tenemos una capacidad de reacción inmediata, nos vamos a ver poco a poco en una especie de invernadero, ¿no? En el que el calentamiento va a ser permanente, va a ser global, y habría que tomar decisiones porque la situación puede ser dramática, ¿no?
Hace pocos días, a mediados del mes de este mes de septiembre, conocíamos que Bilbao acogerá la sede de la ONU para el desarrollo de los ODS, un Escoechea que trabaja especialmente con los objetivos de desarrollo sostenible. Xavi.
Bueno, era un objetivo que hacía meses llevábamos diferentes organizaciones apoyando a BEC, a CUNA, al Ayuntamiento de Bilbao, para ver de qué manera se podría traer aquí. Ha habido un trabajo, bueno, silenciado y callado durante meses por parte del Ayuntamiento, y por una parte es un refrendo y es un reconocimiento de todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel municipal con la Agenda 2030, y por otra parte es un esfuerzo y una declaración de intenciones y un compromiso por parte del Ayuntamiento de poner en valor la Agenda 2030 y hacer políticas alineadas con los ODS. Entonces, bueno, para Bilbao traer aquí una oficina de Naciones Unidas, bueno, pues en sí mismo ya es un valor relevante, ¿no? Ayer se inauguraba la Torre Vizcaya vinculada a los startups. Pronto, en unos meses, se va a inaugurar esta oficina de Naciones Unidas. Bueno, es una mirada por parte de la provincia y por parte del Ayuntamiento a una forma de hacer social y económica en la que se respeten los objetivos de desarrollo sostenible y se respete la sostenibilidad medioambiental. Entonces, bueno, es una gran noticia. Yo creo que es un tanto conseguido por parte del Ayuntamiento, y creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer todos los bilbaínos y vizcaínos es empaparnos bien de la Agenda 2030 y llevarla adelante, ¿no? Entonces, bueno, para los que estamos comprometidos con la Agenda 2030, como Herri Irratia, que yo sé que está comprometido con la Agenda 2030, es una gran noticia tener aquí la Agenda Local 2030 en Bilbao.
Dentro de las valoraciones institucionales, el Gobierno Vasco, por ejemplo, decía que Naciones Unidas, una vez confirmado este hecho, también está representando un reconocimiento a la trayectoria desarrollada por las instituciones vascas en materia de Agenda 2030. Es un reconocimiento.
Sí. No solo el Ayuntamiento, sino sobre todo el Gobierno Vasco tiene una Secretaría de Agenda 2030 desde hace años, y una línea, un grupo de trabajo, una comisión que con Euskadi Gunea 2030, que hay un compromiso por parte del Gobierno de alinear la Agenda 2030 con las políticas gubernamentales. O sea, eso es evidente. Y luego ha habido una apuesta real por parte de Lehendakaritza de solicitar esta oficina Agenda 2030 en Bilbao.
Hablaba Xavi y también Álvaro de la Torre Vizcaya. Ayer se inauguraba con acto protocolario con autoridades, instituciones vascas. La Torre Vizcaya habla fundamentalmente de emprendimiento, habla de talento, habla de I+D, de I+D de Masí, habla de presente y habla de futuro, habla de nuevas generaciones.
Sí, la Torre Vizcaya, de alguna forma, bueno, es una apuesta que hizo la Diputación Foral de Vizcaya desde hace tiempo, en la que intenta aglutinar una forma de vocación empresarial que siempre ha estado muy presente aquí en Bilbao y en Vizcaya, que ahora mismo pues son las startups. Yo creo que es una apuesta fuerte, una apuesta realista de cara, bueno, pues a desarrollar determinado tipo empresarial aquí en Vizcaya. Y yo creo que este tipo de apoyos institucionales ayuda a generar dinámicas económicas de avance y progreso, ¿no? Yo creo que es una buena noticia también la inauguración de la Torre Vizcaya, sí.
¿Cómo lo ves, Álvaro?
Creo que además es abrir las puertas a nivel internacional, ¿no? Porque al final no deja de ser un centro internacional de emprendimiento Y bueno, como nos decía Xavi, ¿no? Que va a operar con más de 40 startups, 30 corporaciones, y al final, bueno, pues al final es un acceso a la red a más de 100 firmas, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y yo creo y agentes de, sobre todo de la ciencia, tecnología, y al final creo que es un, bueno, pues que es una oportunidad, ¿no? Y para poner en marcha, o por lo menos tratar de poner en marcha soluciones innovadoras y proyectos innovadores a nivel tecnológico. Creo que no exclusivamente es necesario, ¿no? A nivel tecnológico, pero completamente a favor de que se responda al final en un ámbito de emprendimiento avanzado, ¿no? Que además creo que nace de este impulso público tanto de la Diputación Foral de Vizcaya como del propio ayuntamiento con este tipo de alianzas, y bueno, pues creo que totalmente expectante de, bueno, cuáles pueden ser estos resultados dentro de lo que se de lo que hemos podido leer, ¿no? En los medios, de lo que suponía abrir las puertas de la Torre Vizcaya.
Sí, bueno, es una apuesta, vamos a decir, arriesgada, ¿no? Es un modelo que todavía es inédito en el ámbito de emprendimiento internacional y, bueno, de alguna forma tiene un impulso institucional con la Diputación y el Ayuntamiento y, bueno, a partir de allá, bueno, habrá que ver qué actores referentes del ámbito internacional y empresarial apoyan este tipo de apuesta, ¿no? Sí que es cierto que lo encara desde una mirada empresarial diferente, más vinculada al tema, pues no sé, sectores como la energía, la tecnología, el medio ambiente, es decir, ahí genera nuevas actividades empresariales que nos van a venir muy bien a Vizcaya. Y luego comentaba también Unai Rementería que, bueno, pues que está abierto a todas las entidades del mundo que quieran venir, con un ecosistema de, bueno, pues de startups, corporaciones, venture capital y centros tecnológicos, todas formando, bueno, pues parte de un entramado que quiere incorporarse, pues a otros entramados más internacionales, pues que hay ya pues en ciudades como Shanghái, Singapur, en Dublín, en México. Es decir, es una apuesta muy fuerte, muy un reto alto que vamos a ver dentro de un par de años, bueno, si somos capaces de llevar adelante y poner a Bilbao en el ámbito de startups a nivel mundial.
Vamos cerrando programa.
Bueno, yo lo que querría era, primero, estoy encantado de regresar en este curso que tiene que ser apasionante, porque creo que tenemos que, bueno, como decía Álvaro al principio, ser positivos y regalar sonrisas desde estos diálogos de Rigratia y, bueno, de verdad que entre todos y todas vamos a sacar adelante esta situación más o menos compleja.
Y pues yo un poco en esa línea, ¿no? Es verdad que estamos con el inicio de curso y esto seguro que a todos y todas nosotras nos suena un poco a esos propósitos que hacemos, ¿no? Cuando empieza un año, empieza un nuevo curso. Pero bueno, yo siempre creo que todo aquello que nos digamos, que nos propongamos, que sea constructivo y que trate de coger un carácter más positivo, yo creo que lo que nos va a ayudar es a afrontar lo que vaya viniendo con la mayor positividad. Y estoy convencido que una vez más, independientemente de lo que vaya viniendo, creo que lo hemos demostrado así la sociedad vasca, creo que somos la ciudadanía cuando nos ponemos un claro ejemplo de superación ante las adversidades como hemos vivido y estamos todavía con esos últimos coletazos, esperemos, con el COVID, bueno, que la respuesta en muchas ocasiones superan a las propias administraciones, a las propias instituciones, ¿no? Y bueno, pues confío sea una vez más así y que poco a poco vayamos construyendo una sociedad más solidaria y bueno, pues con mucha esperanza.
Hasta el próximo diálogos, ya en el mes de octubre, Xavi Anuncita desde UNESCO Echea y también Álvaro Mosquera desde la residencia Espaldico. Gracias a los dos, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes.
Arratsaldeon.
Hasta pronto, agur.
Es que ricasco, agur.
Agur.